Ser Podcast.
¿Qué tal estáis? Bienvenidos a Ser Podcast, bienvenidos a Ser Aventureros. Hoy estaremos con Marta dando la vuelta al mundo en moto, en solitario. Sí, Marta, con más de 55 años, en toda una aventura. Estaremos con Alfredo Merino, que vamos a hacer ¿qué? Pues ha publicado el Atlas de Montañas Legendarias. Visitar unas montañas alucinantes. Y con Bispe, y con Chema, y con José Luis, y con Ángel, y con Barrabés. Que esto es Ser Aventureros.
Comienza en la cadena Ser... Ser Aventureros. José Antonio Ponsetti.
Buenos días, bienvenidos una semana más a esta locura que hacemos aquí en estas mañanas madrugones en la cadena Ser. Hoy recordando a Larry Dunn, el hombre que realmente se llamaba Lawrence Dunhill y que era parte de una banda maravillosa de soul y de funky que era Earth, Wind & Fire, y que estamos escuchando este Fantasy, pero que tenían también el September, el Let's Grow, en fin, un montón de temazos. ¡Sube! ¡Sube! ¡Ahí vamos! Casi me sale el tono de 40 principales ahí. He dicho, sube, pero no me ha salido. Señor Ángel Colina, ¿qué tal está usted? Buenos días.
Buenos días, Ponce. Pues es que me encanta. Bueno, buenos días a todos y a todas. A nuestros amigos,
bien.
Al programa, en fin, todo.
Un abrazo enorme.
Pero no, que estaba mundo, diciendo sí. Que me encanta que me pongas esa música de cuando yo era muy joven. Era joven.
Muy joven, o sea, y muy tierno. Muy joven. Sí, estoy muy 70s, ¿eh? Muy
entonces.
Hombre, José Luis Angulo, ¿cómo estás? No, a Mozart no le pongo, que era demasiado joven para Mozart.
Buenos días, creo que Ángel se iba ahí por los cerros de Úbeda, así que venga, al lío.
Al turrón.
Oye, que estás muy... Oye, mucha presión, ¿no? Y José Luis, estás metiendo mucha presión hoy, ¿eh?
Va a ser por el calor.
Es que tengo las ganas de acabar ya el programa.
¡Hola! No tengo palabras. Chema Rodríguez, ¿qué tal estás? Buenos días. ¿Qué ha pasado? Ha dicho oye y ya ha desaparecido.
Ha
sido una de las intervenciones más breves que se recuerdan en Ser Aventureros.
Mientras hubiera dicho, ¿qué tal está Chema? Yo hubiera dicho, pues bien, no me merezco, ¿no? O algo así, ¿no?
O alguna cosa, pero no, directamente se ha desfenestrado. Pero bueno, mientras lo recuperamos, gracias a todos los que nos sintonizáis a través de la cadena Ser, en Canarias, en Baleares y en la península, y los que lo hacéis a través de la 1160 de Radio Caracol en la costa este de los Estados Unidos, bien halladas, bien. Bienvenidos, aquí andamos, pues intentando inventar radio. ¿Hemos recuperado a Chema o no hemos recuperado a Chema? Chema, ¿estás entre nosotros? Manifiéstate. No está entre nosotros.
Sí, claro. Hola.
Ahí estás. ¿Pero qué has hecho, hijo de mi vida? ¿Pero qué ha pasado?
No, nada, yo estaba aquí tranquilamente y cuando me ha tocado hablar, no sé, que se ha desconectado las cositas de la tele.
Las cositas. Esto, yo tenía una novia y también me decía eso, de pronto se ha desconectado la cosita, pero bueno,
eso fue un jaleo.
Ya te lo contaré algún día.
Esto mantenga ahí un poquito la seriedad.
El nivel, por favor. Bueno, a partir de ahora os vamos a contar que hoy vamos a tener a Marta Insausli. A Marta la conocí yo en otro programa de radio hace un tiempo y es una tía absolutamente apasionante. Y lo digo así porque ya veréis las cosas que os va a contar. Con 55 años se lía la manta a la cabeza y se va a dar la vuelta al mundo en moto. Y porque su mundo se desmorona, supera un cáncer... Ya lo veréis, de seno terrible que casi se la lleva de este mundo. Quiebran sus empresas en toda la época de crisis. Y bueno, cambia la vida de una manera brutal y ahora en nada la vamos a escuchar. Estaremos también hoy con Alfredo Merino, que es un buen amigo de José Luis Angulo. Atlas de Montañas Legendarias, creo que es el libro que nos viene a presentar, ¿verdad?
Efectivamente, íbamos a irnos a escalar, por lo menos literariamente hablando.
Muy bien. Estaremos con Bispe en Australia, a ver si salimos vivos de esas conexiones, no, que ya sabéis, favor, que son las únicas conexiones del programa que no están guionizadas.
Conexión, el resto, conexión Australia.
Sí, el resto todo, por ejemplo, Chema hace unos guiones brutales. Chema, reconócelo. Sí.
Hombre, lo único que pasa es que no los leéis, pero los guiones están ahí. Así que mi equipo y yo trabajamos toda la semana para preparar.
¿Hoy hay sección, por cierto, o no?
Por supuesto. Yo siempre estoy preparado para dar lo mejor. Mi equipo y yo estamos listos.
¿Y cuál es tu idea de llevarnos hacia dónde?
Pues hoy nos vamos a ir a Vietnam. Hoy vamos a ir a una película. Os voy a contar el rodaje de una película que fue una auténtica locura.
Muy bien, pues estaremos en una peli que fue una auténtica locura, pero antes que nada, en este Ser Aventureros ya tenemos a la primera protagonista, ya tenemos a Marta, que como os contaba, tuve la suerte de compartir con ella en otro programa en Cataluña y me pareció tan fascinante todo lo que contó que digo, esta mujer la tenemos que traer un día a Ser Aventureros, con esos 55 años a la espalda, esa moto, y un arma secreta, que nosotros que hemos estado dando vueltas por el mundo jamás sabíamos que podía ayudarnos y la ha utilizado muy bien. Y ahora lo contará ella. Hola Marta, ¿qué tal estás? Buenos días.
Buenos días, Ponseti, ¿qué tal?
Encantado de saludarte una vez más aquí con toda la tropa y encantado que nos cuentes esa liada en un momento dado de tu vida, ese coger la moto e irte a dar la vuelta al mundo en moto, en solitario.
En solitario, con mi moto. Pues bueno, pues de estas cosas que pasan en la vida, ¿no? Que de repente te encuentras situaciones así muy límites y te paras un poco y dices, joder, ¿yo qué quiero hacer con mi vida, no? ¿Qué? Y bueno, pues como a mí la moto es una cosa que me apasiona, pues entre unas cosas y otras se me fue liando, se me fue yendo la olla. Y acabé organizando una vuelta al mundo en solitario en moto, que ha sido una pasada, la verdad.
Una vuelta en moto que todavía, entre comillas, debería continuar, si no es por el COVID, ¿no? Porque aún estarías, ¿o no?
Exactamente. La moto, mi moto, que la llamo la chiquitina, se quedó en Chile, porque allí me pilló el COVID y tuve que volver corriendo, y ella se quedó allí, y yo pensé que iba a ser, como todo el mundo, ¿no? 1 o 2 meses y aquí llevamos un año y pico desde que sucedió esto.
Oye, Marta, el hecho, como decía Ponseti, tú también, que ha sido una vuelta al mundo o está siendo una vuelta al mundo en solitario, ¿era una opción que tú tomaste a conciencia, decir, quiero darla sola, o no encontraste nadie que te siguiera, o lo típico, cuando hagas un viaje me voy contigo, pero luego nadie se apunta? Es decir, cuéntanos un poquito cómo fue ese inicio de viaje.
Pues no, mira, yo me quería ir sola a toda costa y probablemente es porque, bueno, yo soy de una familia numerosa y desde que he nacido he estado rodeada de mucha gente, una familia muy grande, mi casa era un infierno de gente, luego muchos primos, muchos hermanos, muchos sobrinos, muchos... Y era como dejarme en paz, me quiero ir sola, ¿no? Como de, no, la gente busca amigos y yo busco que me dejen sola, busco espacios, ¿no? Y entonces tenía claro que eso, además, incluso algunas personas se ofrecieron y dije, no, es que me quiero ir sola, quiero una experiencia, no sé, quiero encontrarme ante las cosas en solitario y ver cómo, no sé, necesitaba un poco eso, ¿no? Después de tantos años con tantos líos de empresas, de salud y tal, era eso, un poco algo existencial, ¿no? Un poco así, no sé explicarlo muy bien.
Oye, Marta, sí, no, perfecto.
Dime, Ángel.
Que preguntara a Marta, sí, digo que digamos que ha sido tu primera gran experiencia aventurera, digamos, ¿no?
Y sí, ¿qué es lo totalmente.
¿Qué es lo que más te costó al principio, cuando empezaste la aventura?
Pues mira, cosas muy tontas, muy que no os lo podéis creer, pero por ejemplo, claro, yo el equipaje llevaba lo mínimo, ¿no? Llevaba nada. Y de repente, pues, empecé a echar de menos mi colonia, mi perfume que no llevaba y que me daba cuenta que llevaba muchísimos años y era como perder mi esencia, como de, no huelo a mí, ¿no? Fíjate qué cosa más estúpida, ¿no? Pero luego, pues, empiezas a echar de menos el aceite de oliva cuando ya sales Europa y de repente ya no diese aceite de oliva. Luego empecé a echar, cuando llegué al mundo del té, empecé a echar muchísimo de menos el café, el alcohol cuando llegas al mundo musulmán. Y entonces, bueno, a todo te vas acostumbrando, pero dices, joder, es que estamos llenos de rutinas y de cosas que nos cuesta un montón romperlas, ¿no?
Oye, absolutamente. Dale, perdón, Chema, dale.
No, que hay una parte del viaje que a mí me interesa particularmente. Yo tuve la oportunidad de hacerlo hace unos años, que es ese cruce entre Irán y Pakistán hasta el norte de la India. Y creo que, bueno, porque la parte de Irán además la hiciste con tu hija. Pero cuenta ese paso que prácticamente está prohibido hacerlo y que hay que hacerlo escoltado. Entonces, ¿cómo fue ese recorrido Irán-Pakistán-Norte-India?
Bueno, Irán nada, ¿eh? Irán es una maravilla, es un país súper seguro, con unas infraestructuras brutales, unos hoteles maravillosos, la gente... Nada, Irán, que vaya todo el mundo, pero ya, de vacaciones a Irán van a flipar. Irán es el descubrimiento del siglo, ¿eh? Es una cosa, gente súper culta, todo el mundo habla inglés, en fin, tenemos una imagen completamente distorsionada de Irán. Y Pakistán sí fue, la zona de Baluchistán, que es la zona lindante con... Bueno, de hecho el Baluchistán coge parte de Afganistán y parte de Irán y luego una parte muy grande de Pakistán, ¿no? Es todo desierto y esa zona es una zona muy peligrosa. De hecho ha estado cerrada hasta hace unos años porque ahí está, en las montañas, está justo el ISIS. La carretera va pegada a la montaña que hace frontera con Afganistán. Y ahí está, en esas montañas está el ISIS. Luego, Baluchistán es una zona muy independentista que reclama la independencia y entonces hay muchos secuestros, muchos atentados. Y luego también por ahí cruza la ruta del opio que viene desde Afganistán y cruza todo Baluchistán para salir al mar, ¿no? Y distribuir al mundo y luego otra vía sale para Irán. Entonces, bueno, eso es un polvorín y el gobierno de Pakistán pues te pone una escolta paramilitar, los levis, que te llevan atravesando todo el Baluchistán, ¿no? Lo que pasa es que uno piensa, o yo pensaba, que era, bueno, pues que te coge una escolta y te lleva siempre la misma escolta, ¿no? Pero no, ellos... Hay como muchos puestos, cada 30, 40 kilómetros, puestos de control. Entonces ellos te llevan de uno a otro, de uno a otro. Y cada vez que llegas a un puesto de control, cambias de escolta, ¿no? Y entonces en mi caso yo justo lo hice con tres ciclistas. Un catalán, que me hizo una ilusión loca, Víctor, que fue maravilloso cruzar con él en esa situación. Y dos alemanes. Y entonces, ¿qué pasaba? Que en cada cambio de estos había que cambiar todas las bicicletas de una pick-up a otra pick-up y todo el equipaje, yo iba siguiendo el coche, ¿no? Y bueno, fue eterno, fue horrible, no sabes, además, bueno, entras como en un estado que tú ya no opinas, ¿no? Te llevan, no sabes si vas a comer, si no vas a comer, ni dónde vas a dormir, duermes en cuarteles, en el suelo, en fin... una experiencia muy diferente a todo, ¿no? Tampoco pasé miedo en ningún momento, ¿no? Porque no sabes qué te da más miedo, si todo lo que puede pasar o los paramilitares que te escoltan, que van todo el día con el Kalashnikov, que iban en el pick-up de delante, el soldado con el Kalashnikov puesto en las piernas, apuntándome a mí que iba en la moto detrás y yo decía, me va a pegar un tiro, aquello venga a dar botes, y yo decía, este tío se le va a disparar y me va a matar, ¿no? Entonces, bueno, era más ese miedo que realmente, pero bueno, sí sé que es una zona muy, muy peligrosa.
Yo te voy a hacer dos en una, a raíz de lo que estás contando, quiero que les cuentes tu arma secreta, porque yo me partía la caja con el arma secreta, y la segunda, para situar un poco a los oyentes, ¿cuándo empezaste y dónde empezaste y un poco la ruta que decidiste seguir?
Bueno, pues mira, mi arma secreta es mi edad, mi pelo blanco, soy una venerable señora madura. Madura en España y en el resto del mundo anciana, ¿no? Porque en muchos países ya 56 años que tenía en aquel momento es una persona muy mayor, ¿no? Entonces, cuando me paraban y tal, y yo lo primero que hacía era corriendo quitarme el casco, que me vieran el pelo blanco y que era una primero que era una mujer y luego que tenía el pelo blanco, ¿no? Y ahí, ¡pum!, ya, se acababa el problema. A partir de ese momento, que a lo mejor me habían parado ahí en mitad de unas montañas unos militares, se quedaban cuajados, se quedaban mirándome como diciendo, esto no puede ser, pero me preguntan, ¿de dónde viene? Y yo, de España. Y se miraban entre ellos como diciendo, ¿hemos entendido bien que viene? Yo creo que ni sabían localizar España, ¿no? Pero como diciendo, me acuerdo uno que luego, un iraní majísimo que me ayudó, que a conseguir una tarjeta SIM y que luego puso en redes una foto con mi moto y decía, es que no creo que nunca más en la vida me pueda pasar así, conocer una mujer mayor que está atravesando el mundo, ¿no? Como y él estaba como súper feliz de que le hubiera pasado ese día eso, ¿no? Como que era algo. Y entonces, bueno, pues sí, me ha ayudado muchísimo el pelo blanco y la edad, la verdad. Y
esa fíjate, mujer, la de mordidas que hemos tenido que pagar todos los que hablamos en este programa, y tú con el pelo blanco te las has ahorrado todas.
Todas.
La fuerza que tienen las mujeres mayores cuando se mueven y cuando viajan, ¿eh? Eso es increíble. Es increíble.
Y sobre todo solas, porque a lo mejor vas con una pareja, pues bueno, no les impacta tanto, les entra dentro de sus esquemas, ¿no? Es una señora viajando con su marido. Pero claro, cuando te ven sola, es que no paran de preguntarme que por qué, que a dónde iba, ¿no? Como no les rompía completamente los esquemas. Entonces, la verdad es que para mí fue una experiencia muy chula, además de un salvoconducto, fue una experiencia muy chula, sí.
Qué guay, y lo que te preguntaba, ¿empezaste dónde para que la gente sitúe,
vale,
ya te
pues,
dejo, Ángel, para que la gente sitúe un poco el viaje?
Sí, pues mira, salí de Madrid hacia Francia, Italia, luego me hice los Balcanes, fui por la costa dálmata, todo Croacia, Bosnia, Serbia, Bulgaria, de ahí crucé a Turquía, atravesé Turquía entero, a Irán, atravesé Irán, a Pakistán, atravesé Pakistán a la India, bajé hasta el sur de la India, subí toda la India y pasé a Myanmar. De Myanmar a Tailandia, y en Tailandia ya volé desde Bangkok a Auckland, a Nueva Zelanda. Y de Auckland volé a Santiago de Chile. Y ahí ya me pilló el COVID.
Y ahora tendrías que completar el trozo,
claro,
que te queda, ¿no?
Me quedaba hacer Sudamérica, Centroamérica y Norteamérica. Era lo que me quedaba por hacer. Y ya por la costa atlántica, pues ya desde, no sé muy bien, Miami o Nueva York, pues avión a España.
Qué bueno.
Oye Marta,
¿sí?
A mí me ha gustado, bueno, la contestación que nos has dado, lo que nos has contado de esa arma secreta que tenías tú, y que evidentemente, como dices tú, en muchos países, pues 50 y pico años, 60 para una mujer, pues ya ser vieja, pero en otros países, desde luego, no es así. Mi pregunta, y por supuesto la puedes contestar o no, es, ¿has ligado?
Eso ya me lo preguntaron en otro programa y le dije que no tenía tiempo.
Esa cosa que, como dices tú, en algunos sitios echa para atrás, sí. En otros países, joder, pues una mujer independiente, motera, a buen seguro, de buen ver, como estarás tú, pues yo creo que habrá aves sobrevolándote.
Pues mira, no lo sé, ya te digo, porque esto de viajar así es un trabajo. Pero un trabajo, tienes todos los días, cuando terminas tu ruta, que normalmente eran como unos 300 kilómetros, tenía que, bueno, primero, hacer turismo donde llegara como una loca a ver todo lo que me diera tiempo. Luego ya cuando anochecía me iba al hotel, descargas vídeos, empiezas a ver al día siguiente qué tiempo va a hacer, qué ruta vas a hacer, dónde vas a dormir, te lavas la ropa, te limpias el equipaje, en fin. Una de cosas que es un trabajazo, no me daba tiempo a ligar.
Qué bueno.
Bueno, mi pregunta iba un poco por ahí, ¿no? Es decir, que ahora mismo...
Bueno, pues ya sabéis que no. ¿No le vas a preguntar lo mismo?
No. Iba, me refiero al tiempo, ¿no? Al tiempo porque uno ya tiene una edad, yo la supero a Marta en años, pero yo sé que ahora mismo pues necesitas un tiempo para recuperar y todos sabemos que un viaje de este tipo es un palizón enorme. La gente igual piensa, no, es que vas en moto, no, vas en moto, es un palizón, y lo que acabas de contar, Marta, de que si vas al hotel, descargas los vídeos, que si la ropa, que si mirar a ver la ruta del día siguiente, que si el tiempo, que si tienes un pinchazo, etcétera. Todo eso, ¿cómo lo llevabas? O de repente te cogías y dices, mira, voy a descansar un par de días por aquí, o...
Sí.
¿Cómo lo hacías eso?
Bueno, mira, yo te digo lo primero, si tú eres como yo, empresaria, todo lo demás en la vida es peccata minuta. Yo las preocupaciones de la empresa en la época de, en todas las épocas, pero ya en la época de la crisis, las horas de trabajo, sentada en una silla, reunión tras reunión, es decir, yo decía, bueno, es que por muy duro que esto pueda ser, nunca va a ser lo que es dirigir una empresa y lo que es las preocupaciones que te da una empresa, ¿no? Aquí solo tenía que velar por mí, no tenía que velar por un grupo de gente que está su futuro en mis manos, ¿no? Y entonces, físicamente no me cansaba mucho, es que yo me pegaba muchas palizas trabajando. Y bueno, lo que hacía era cada X tiempo, bueno, siempre además pasaba alguna ciudad que quería visitar y que me paraba más, a lo mejor una semana, ¿no? Una ciudad importante, yo que sé, Estambul, Sofía o en Irán, pues Teherán, en fin. Y luego, pues cada X tiempo me quedaba dos noches en un sitio, ¿no? Para llegar y tener como un día entero de descanso. Y no, de verdad, que no me cansé mucho, no recuerdo el viaje como nada cansado. Al principio cuando sales, porque también llevas mucha tensión, el cuerpo no está acostumbrado, yo que sé, al principio sí me notaba y de repente tenía una contractura, pero llegó un momento más o menos como cuando llega a los Balcanes, a la costa del Matai, ya me dio un relajón que solo disfrutaba, no me sentía ya cansada, ni la moto me parecía una paliza, hombre, quitando algunos días que luego hay duros porque la ruta se te pone muy cuesta arriba y tal, y bueno, claro, esos días pues llegaba que me caía en la cama y ya decía, bueno, aquí que vengan los bomberos a moverme, ¿no? Pero en general no era muy cansado.
Y así, Martín, nos hablabas de la chiquitina, ¿qué moto es la que estás haciendo tu viaje?
Pues mira, es una 400 centímetros cúbicos, una Royal Enfield Himalayan.
Ah, mira, qué buena.
Sí, yo he tenido siempre Harley y de hecho tengo una 1200, ¿no? Entonces por eso es la chiquitina, porque mi Harley es la ingobernable, hace lo que le da la gana, no hay quien la domine.
Tiene vida propia.
Tiene vida propia, yo le digo que joder, que no corras tanto, no le da la gana, se pone como loca, en fin. Pero esta es la chiquitina, esta es una chiquitina.
Pero el ruido de la Royal Enfield es como una Harley bebé.
Sí, por eso es la chiquitina.
Qué gracia.
Es muy pim, 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 claro. Pim.
La última nos vamos, chicos.
Oye, yo simplemente, es muy sencilla la pregunta. Quería preguntarla porque yo lo he sentido en algún viaje y seguro que vosotros también, y la quería preguntar a Marta si realmente es el sitio donde de verdad en este viaje en algún momento te has sentido realmente libre.
Bueno, muchos momentos de pararte y ponerte a llorar. De emoción, de Dios mío, y de gritar, ¡ayuda, está aquí! ¡Estoy loca! Y decir, ahí en mitad de las montañas, ¿no? Y con un paisaje brutal, y decir, ¡que he venido desde Madrid en esta motillo! ¡Me cago en la mar! ¡Esto es la bomba! Y no sé, y te daba un... Es que no se puede explicar, la verdad, no se puede explicar lo que sientes en esos momentos. Por otro lado, te gustaría poderlo compartir, ¿no? De la gente que quieres que estuviera allí para vivir esos momentos tan mágicos, ¿no? De esos paisajes y de esos... También hay veces que te quieres morir, claro, pero por lo general, sí, muchísima libertad, muchísima, muchísima, muchísima.
Pues Marta, pendientes de que reanudes camino, ojalá que muy pronto puedas, y nos lo tienes que contar en la ruta, o sea, un día nos tienes que llamar desde algún punto de América y contarnos qué tal todo.
Pues ojalá esto del COVID podamos volver todos a nuestra vida o a lo que venga después, pero retomar proyectos. Y por supuesto que os llamaré y os contaré, y además así me pillaréis in situ, que también yo creo que estoy distinta cuando estoy en carretera.
Pues muy bien, apuntado. Oye, Marta, un beso enorme.
Un beso enorme y encantada de estar en vuestro programa.
Gracias por acompañarnos. Cuídate, un rato en Ser Aventureros.
Hasta luego.
Un beso fuerte.
Chao. Marta Insausli, nuestra amiga que nos ha acompañado, dando la vuelta al mundo. En solitario, con más de 55 tacos, que se dice rápido.
escucho la cadena SER mientras saco el rebaño a pasear. Le he puesto a las ovejas los nombres de los locutores. Francino, ven aquí. Ángels, Eva Bueno y Roberto Sánchez. Mara, digo todo esto con el máximo respeto, ¿eh?
Cadena SER, ríete de nosotros.
Ortega.
Y se acabó, Recaredo. Como sigas comiendo así, vas a perder la línea.
Y como sigas jugando con el dichoso gorila, vas a perder la vida.
Desde las antípodas, o donde le pille, John Bisbee, un loco muy cuerdo.
El famoso Australia Connection, una de las conexiones más peligrosas, sin ninguna duda, no de ser aventureros, sino de la cadena SER en general. ¿Cómo estás, John Bisbee? Buenos días.
Ya te digo, Ponsetti, tú me temes, ¿eh?
No, yo no, la humanidad en general. Joder, no. O sea, estás dentro del top 5 junto con el COVID y algunas enfermedades más.
Me gusta el titular para la sección de Bisbee, Conexión Australia.
Oye, el otro día ¿sí? Tuve que hablar con el cónsul de España en Canberra por una movida mía de un documental que estoy haciendo y conocí a John Bisbee.
¿En serio?
¿Vas a venir? ¿Vas a venir aquí? ¿Cómo me va a conocer? ¿No me conoce? Sí.
Pues no sé qué habrás hecho, Bisbee, pero...
¿Pero qué va? ¿Me estás vacilando?
Que no te estoy
¿Vas a venir a Australia?
Pues no vas a poder entrar. Que no, que yo no voy. El cónsul de España en Canberra antes había sido embajador en Mali. Y entonces estoy haciendo unas cositas con Mali, de las que no puedo hablar.
Y estuvimos
hablando con él. Y aquí lo importante, lo relevante, es que te conocía, que sabía de ti, macho.
Bueno, hombre, me conoce mucha gente. Manuela Carmena, el cónsul...
José Luis Angulo también te conoce.
También José Luis. Oye, una cosa. Dime. Estoy viendo la Eurocopa aquí en Australia.
Y bien. Oye,
los partidos, bien, fenomenal. Los partidos. El otro día me levanté a las 5 menos cuarto de la mañana y vi el partido de España.
Muy bien. Pues me alegro. A quien madruga Dios le ayuda, pero a España no, ¿eh?
Sí. Me encanta Luis Enrique, porque tiene encabronado a todo el país. Entonces, la gente que tiene la capacidad de encabronar a la mayoría del país, yo voy con esa gente. Me encanta. O sea, es...
Claro, Pablo Iglesias, de Pablo Iglesias.
Pablo Iglesias, Luis Enrique, en su día Bisbee, Javier Clemente. Escucha. Javier Clemente era muy bueno, ¿eh?
José Luis es otro santo.
Me encanta.
Bisbee, como allí estáis en la otra esquina, ¿allí qué se sigue más, la Eurocopa o la Copa América?
Hombre, pues es que hay mucha gente de inmigración chilena, muchos argentinos, entonces ellos siguen la Copa América y los europeos seguimos la Eurocopa. Bueno, o sea, depende de quién sea. Si eres suramericano.
¿En Australia pasa algo aparte del fútbol que hay en Europa?
Bueno, en Australia ahora son los playoffs. Que mi equipo, los MacArthur Bulls, con Beñati y Susaeta...
Espérate, el otro día, ¿cómo es tu equipo?
El otro día,
los MacArthur Bulls.
Los MacArthur Bulls. Porque yo vivía antes en MacArthur.
Los
MacArthur Bulls de Susaeta y Beñat, que el otro día fui a verles porque y me vieron siempre el saludo a Beñat. ¡Hombre,
Beñat!
Sí, ya me conocerá seguro el de la camiseta de la Real. Porque voy con la camiseta de la Real. Le digo a mí, claro.
Ojalá no, te conozca por eso. Rollo.
Pero hay buen rollo, joder.
Ah, vale.
Que no, tenemos buen rollo. Le saludo y tal, y el tío educadamente me saluda. Fue suplente porque ya se habían clasificado para los playoffs. Ganaron en Central Coast y ahora van a Melbourne. Se van a jugar mañana contra Melbourne City. El que, si ganan, pasan a la final. Claro. Yo quiero que ganen. Susaeta y Beñat.
Sí, por supuesto.
Pero Melbourne City no es el equipo que pertenece al Manchester y a los New York City.
Sí, exactamente. Exactamente. Veo que tú estás enterado.
Hay uno que como está enterado Colina. Del grupo. Sí.
Colina, los medios de comunicación te comen la cabeza, tío. Te comen la cabeza.
Pero ahora viste, ¿a qué cabeza te refieres?
No he visto un tío, eres el prototipo. a todo, a todo, política y deportivamente, te comen la cabeza. Hay que opinar mal sobre Luis Enrique, opina mal sobre Luis Enrique. Pues yo voy a la...
Si no,
yo
ha dicho nada, no ha dicho nada.
No, no, es que no, te lo ha dicho nada. Antes. Es yo que no me lo ha dicho antes.
En fin.
Que hay que, no, que, no, hay que hablar, de, que hay que no, hablar mal de Podemos.
Unas cosas, macho.
O sea, hay que hablar mal de Podemos para quedar bien. Tú hablas mal de Podemos. Pues vale, 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 vale. No, no, si ya...
Bueno, yo, que, yo que creo que así. Vamos terminando la sección ya.
Vamos a terminar, hoy, ¿no? Vamos a terminar.
Director, esto me, recuerda al régimen estalinista en la que te condenaban flemante por pensar que estabas pensando.
El otro, tú. ¿Ves? Ya no, se ha metido no, también. No, no le cae yo, bien Stalin. No, ya está.
No, es que no yo pienso, es que yo, pienso, por eso, por, no, es que yo existe. Pienso, por eso estoy aquí en Australia.
Por eso estoy en Australia. Piensas luego, insistes.
Por cierto, sí. Por cierto, he aprobado todo, ¿eh? He aprobado
ah, qué
todo.
Bueno, tío.
Me lo he tomado en serio.
Sí, sí,
me lo he tomado
sí.
En serio. Y ahora iba a hacer unas aquí se llama como work experience. Work experience es que vas a una empresa a ver cómo trabajan.
Experiencia
hacer
de
unas
trabajo.
Preguntas. Experiencia
qué bueno,
de trabajo.
Tío,
tal,
te entonces... voy a contar una cosa, Vispe. ¿Sabes cómo le llamamos dime. Eso en España? Becarios.
¿Cómo?
Y hay por todos lados.
Ya, ya, ya.
¿Y
ya,
dónde,
no.
¿Dónde vas a hacer el viaje
work
de
experience?
No, iba a hacerlas. Es sí. Que yo tengo el nivel de becario. Es que yo.
Claro.
Yo tengo el nivel hombre. De becario. O sea, de ganar un Emmy, porque yo he ganado un Emmy.
Sí, es verdad.
Que lo tengo aquí, por cierto. De ganar un sí. Emmy y
a
ser
becario.
un top ten mundial, pero mundial, sí. Que me lo dijo el jugador de la Real Sociedad, Gorka Larrea, me dijo, tú eres un top ten. Y
entonces,
yo dije.
Palabra de Gorka.
Te dijo, momento, eres un tontón.
No, en ese momento me di cuenta que yo era un top ten. Antes bueno, no me había dado cuenta.
De
ser un top ten a sí. Ser un becario, tío.
Yo voy creo que es la frase, ¿eh? Yo creo que
es una muy buena frase para terminar. De top ten sí. A becario. Y
a becario.
De ser un top ten a ser un sí. Becario, tío.
Ahí estamos, por John Vispe.
Cómo te cambia
bueno,
la vida. Esa
qué buenos títulos, Vispe. Qué buenos la, títulos la, tienes.
Soy muy bueno. Soy muy bueno poniendo títulos, yo.
Sí,
no me llama nadie
bueno,
para eso.
Muy bueno. Eres muy bueno y me alegro de que me sigas queriendo, Vispe.
La semana que viene
yo
más, dejadme
sí,
en paz
sí.
Ya.
Ya os contaré, ya os contaré.
Hasta la semana que viene. Adiós. Vale, seguimos vale. Ser aventureros. Madre mía, de verdad.
No todo es mentira. Con Chema Rodríguez y todo su equipo.
Tiempo para la magia. Venimos del mago de Vispe y ahora nos podríamos ir al mago de Oz. No, nos vamos al mago de Chema. ¿Qué ha hecho tu equipo realmente? Porque tú estás un poco como para dar la cara por tu equipo, ¿no?
Sí, yo coordino. Yo realmente...
Yo coordino. Esa es la estafa más grande que te pueden decir en esta vida. No, yo coordino
yo soy,
un poco esto.
Yo soy bueno coordinando. Es decir, diciendo a los demás lo que tienen que hacer, ¿sabes?
Ya me imagino.
Pues esta semana...
A ver, coordinador.
Esta semana la magia consiste en que he dicho antes que nos íbamos a Vietnam, pero en realidad donde nos vamos es a Filipinas, que es donde se rodó la película de la que voy a hablar, que yo creo que es la película que más veces he visto y a su vez basada en el libro que más veces que he leído, porque creo que ambos, tanto la película como el libro, representan como poco la complejidad del alma humana, ¿no? Y esa combinación, ese contraste entre la luz y la oscuridad. La película es Apocalipsis Now y el libro es El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, ¿no? Y esta peli es posiblemente la peli con mayores problemas, peli terminada y de éxito, que mayores problemas ha tenido en su proceso de rodaje. Yo no sé si me imagino que vosotros lo habéis visto y algunos
sí,
oyentes,
sí.
Y algunos oyentes sí, lo habrán sí, visto sí. También y quien no lo haya hecho que vaya y lo haga
es de obligado cumplimiento
sí. Esta peli bueno, inicialmente se creó Francis Ford Coppola la quería hacer con George Lucas, la querían hacer de verdad en Vietnam cuando la crearon. La idea era rodarla en Vietnam, pero durante la guerra, Es decir, que todavía no se había acabado la guerra y lo que querían eran aprovechar los escenarios y la guerra de verdad para hacer una cosa mixta entre ficción y realidad, sin saber que luego, por supuesto, los estudios en aquel entonces, los estudios de Hollywood, que eran y siguen siendo bastante conservadores, pues les dijeron que nada, que de eso nada, que de rodar ahí nada.
Ni de coña, vamos.
Ni de coña, sin saber que la verdadera guerra empezaría cuando se fueran a rodar las Filipinas. Y es que cuando llegaron allá, resulta que bueno, les pasaron mil cosas. Francis Ford Coppola, su intención era hacerlo lo más real posible, iba improvisando el guión prácticamente día a día, creó escenarios prácticamente naturales, creó aldeas y utilizó al ejército filipino realmente para hacer los bombardeos. Hasta el punto que bombardeaba de verdad. Y en alguna ocasión se equivocó y bombardeó al equipo de producción.
Eso es que se equivocó. Yo también alguna vez bombardearía al equipo de producción.
Oye, ¿cuántos equipos de aventurero, producción?
Que lo sepa. Sí. Algunos misiles.
Y Martin Sheen, que es el protagonista de la película, junto con Marlon Brando, Martin Sheen sufrió una... La película llevó a la locura, tal y como cuenta el libro del Corazón de las Tinieblas, a su protagonista, a Marlon, pues llevó a la locura al propio Francis Ford Coppola, a Martin Sheen, que la escena inicial con la que empieza la película, en la que él está en la habitación, está celebrando su cumpleaños y está borracho y hasta arriba de marihuana, en realidad la hizo borracho y hasta arriba de marihuana. Y lo que se ve en la película, cómo golpea el espejo, cómo se rompe la mano, se la hiere, la llena de sangre, todo esto es real. Porque cuando rodaron esto, el estado de locura de todo el equipo, había habido un tifón, el tifón había destrozado los decorados, se habían acabado el dinero. Marlon Brando llegó al set con 60 kilos de más y sin querer hacer nada de lo que tenía que hacer. A Martin Sheen le dio un infarto y
¡Qué menos, tío! Te bombardean, del otro tal, todo el mundo va a su bola.
Bueno, lo que yo no entiendo ya. Es cómo no le dio el infarto es al director, porque...
¡Claro!
Bueno,
Francis Ford Coppola también tuvo que dejar la película durante varias semanas. Su mujer, Eleanor, hizo un libro luego buenísimo contando las historias del rodaje. El making of de la película es brutal. Es una película en la que todo lo que hay antes, durante y después son auténticas obras de arte de cómo es la naturaleza del ser humano. Antes el libro de Joseph Conrad, durante el propio rodaje y posteriormente el making of y los libros que ha producido. Y la propia película, que para mí es una de las grandes obras de la historia del cine.
Pues esta era la sección. Dime, Ángel.
No, era una pregunta rápida sobre Marlon Brando, que creo que causó muchos problemas en ese rodaje, ¿no?
Sí, bueno.
Sí, para empezar llegó con 60 o 70 kilos, es decir, una barbaridad. Es decir, llegó.
Y luego creo que no se ajustaba a los guiones, ¿no? Iba por libre en las conversaciones.
Lo que pasa es que Storaro, el director de fotografía, se le ocurrió una cosa buenísima. Si os acordáis, en la peli todo está como en la oscuridad, nebuloso.
Sí, claro. Sí.
Entonces creó lo que se le ocurrió fue crear un mundo como irreal o mágico. Entonces Marlon Brando hizo un monólogo de 45 minutos con la cabeza rapada, todo en la oscuridad y en penumbra. Sí. Y de ese monólogo en la oscuridad, ¿no?, reescribieron el guión de la parte final, y de ahí salió esos últimos 20-25 minutos en medio de la selva, en el campamento donde de Marlowe. Eso es una obra, una auténtica obra.
Es impresionante, sí.
Pues hasta aquí esta sección. Venga, más cosas. Seguimos, ser aventureros.
Marco Antonio.
César, estaba trabajando en mi discurso de...
Lo he meditado y ya está decidido. Ordena a los mandos que desmonten el campamento y reúne a las tropas junto al río.
¿Junto al río?
Eso he dicho.
¿Pero hacia dónde nos dirigimos?
al sur del Rubicón.
¿A Roma?
¿Qué sino Roma y el sur del Rubicón?
Ser Historia con Nacho Ares. Todo lo que quisiste saber de la historia, la madrugada del sábado al domingo, en la cadena SER.
¿Se admiten propinas a bordo?
Oh, sí, señor.
¿Tienes ahí $5?
Sí, señor.
Pues no los gastes porque quizá te los pida luego.
Ser aventureros. Viajar desde el sofá. Los libros de José Luis Angulo.
A ver, querido José Luis, que hoy vamos de Atlas, a ver si lo digo bien, cuidado. De Altas, ¿no? De Atlas y de Alfredo Merino, que es el protagonista de tu sección.
Pues efectivamente, y como decía pues mi entrada, y vamos a viajar desde el sillón. Y efectivamente, bueno, Alfredo Merino es buen amigo mío. Habría muchos motivos para que pudiera estar en el programa, y desde luego uno de ellos es que él es montañero. Sabe mucho de la historia del montañismo, pero sabe mucho de las historias de las montañas, de los sucesos, de los que las escalaron, de las penalidades que pasaron. Y bueno, pues en tiempos de pandemia pues no ha tenido mejor cosa que hacer, que seguro que ha hecho otras muchas, que escribir este maravilloso libro. Y dijimos, pues mira, recomendarlo estaría muy bien, pero si encima Alfredo nos va contando alguna de las historias que ha escrito, pues muchísimo mejor. Así que, Alfredo, un gustazo, un placer tenerte con nosotros.
Hola, Alfredo, buenos días, ¿cómo estás?
Hola, amigos, muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, después de esta introducción ha quedado claro que Angulo es mucho más que un amigo, como dices.
Hombre, ha quedado claro que le ha llegado el sobre con la pasta que le mandaste, no hay problema.
Bueno, casi me arruina el tío, pero muy bien.
Oye, Alfredo, la primera, tú que eres montañero, es decir, entiendo que sí, pero ¿has disfrutado haciendo el libro? ¿Has tenido que hacer mucho de rata y biblioteca o ya eran historias que tú tenías ahí en tu cabecita? Porque llevas muchísimos años escribiendo sobre el montañismo y en algunas situaciones, como por ejemplo en el Everest, pues te has tirado meses enteros en el campo base siguiendo expediciones. O sea que, ¿cuánto es de memoria y cuánto es de biblioteca?
Bueno, pues hombre, ciertamente han sido todos de memoria. Lo que ocurre es que algunos datos no abundan demasiado en el libro. Los datos es un libro más bien literario, pero algunos datos sí que los he consultado para corroborar, porque bueno, a estas alturas ya estamos mayores, José Luis, y se nos va yendo la cabeza. Pero sí, no, lo tenía en la cabeza. Es una idea muy 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 antigua en la cabeza, y aprovechando, bueno, más que la pandemia, una enfermedad que pasé, pues para animarme un poco, allí primero en el hospital y luego en mi casa, que tuve que estar encerrado un tiempo, pues fue saliendo esto. Salió solo, la verdad, ¿eh?
Qué bueno.
Bueno, sí, pues.
Dale, José Luis, dale.
Decíamos, desfilan por el libro un montón de montañas, y a buen seguro, pues alguna o algunas serán tus ojitos derechos. Cuéntanos alguna de esas con la que tú tengas especial predilección, porque la hayas vivido, porque la tengas pendiente, por
bueno. Bueno, el libro reúne 30 montañas y yo no he estado en todas. Habré estado con unas 26, 27, y de ellas habré subido como cerca de 20. A otras he estado, pero sin llegar a la cumbre. Sí que me han interesado por mucho, y me pides una, y voy a elegir una que a mí me gusta, pero creo que tanto como a ti, como es el Kailas. Para subrayarlo, no puedo decir más que el centro del universo, José Luis.
Pues qué gracia. Oye,
tocado.
Oye, una cosa, Alfredo, ¿por qué no un Atlas al uso? ¿Por qué jugar con esa palabra y poner Atlas de montañas legendarias?
Bueno, la idea, el título no me corresponde a mí, sino que es una imposición o una disposición de la editorial Planeta. Yo, el contenido sí, por supuesto. Yo quería hacer una recopilación de montañas que de alguna manera me han marcado a mí, pero sobre todo, y antes que a mí, han marcado a nuestra especie, han marcado a la humanidad desde la noche de los tiempos. Yo qué sé, por un motivo místico, por un motivo de misterio, por un motivo de miedo, por un motivo de leyendas. Te hablo del Sinaí, te hablo de la Lará, te hablo del Monte Fuji, en fin, son montañas de este calibre que han dejado la impronta de la especie humana como tal, una huella que la he querido no atrapar, sino reflejar con humildad en este libro.
Alfredo, qué bueno. sin perder el hilo del libro, pero obviamente en este programa estamos inmersos en la montaña, cada semana casi hablamos de ella, y tú que eres especialista, montañero y demás, ¿hacia dónde va el mundo de la montaña?
Bueno, el mundo de la montaña lleva el mismo camino, va por el mismo carril que la sociedad occidental, me refiero. Bueno, hay montañas, no sé, en Indonesia, hay montañas en el Himalaya, tú las conoces bien, José Luis, en las cuales los pueblos que viven a sus pies, pues los kurdos, por ejemplo, la verdad que tuve la fortuna de conocer, bueno, pues siguen manteniendo ese respeto, esa devoción, ese tenerla ahí arriba, encima de ellos, inspirándola. Las montañas, es lo que tú me preguntas, hoy día llevan el camino de la banalización absoluta, y quizá no haya que explicarlo mucho, porque con decir su nombre todos los oyentes van a saber de qué hablamos. Tú hablas del Everest y ya estás viendo una sobrepoblación de gente en las montañas, y que valga cualquier forma, cualquier medio, cualquier estrategia para conseguir su cumbre. Yo no lo prohíbo, yo no lo, ni tan siquiera lo critico. Considero que algunas de ellas sí que acarrean un notable deterioro al medio natural de esas montañas, y por ende a las etnias que viven a sus pies.
Muy bien, pues Alfredo Merino, recuérdame el libro, querido José Luis.
Pues Atlas de Montañas Legendarias, editado por Geoplaneta, y con letras mayúsculas, escrito por
Alfredo Merino.
Alfredo, perdón. Alfredo.
Un abrazo Merino. Enorme, Alfredo. Gracias por tu ratito. Hasta luego.
Os quiero.
Chao.
Un abrazo.
Bueno, no dejamos las montañas. Ya vais a ver quién viene ahora mismo. Mira, fijaros.
La sabiduría y la sensatez la pone Carlos Barrabés en Ser Aventureros.
Señor Barrabés, buenos días. ¿Cómo está usted?
Muy bien. ¿Cómo estáis?
Bien, con ganas de que le pongas sensatez. ¿A dónde nos llevas en esta parte del programa?
Pues nos vamos a Pakistán, ni más ni menos. Un sitio espectacular. Hombre, espectacular, no tanto para los que viven allí, desgraciadamente, pero bueno. Y está ocurriendo una cosa muy curiosa, y es que sabéis que este año, pues por temas de COVID, pues los guías y sobre todo los sherpas de Nepal no pueden ir a Pakistán. Entonces en Pakistán siempre ha pasado una cosa curiosa, y es que los sherpas venían y utilizaban a los guías pakistaníes locales, pues casi como números 2 y 3, ¿no? Y este año, al no poder ir, pues claro, se necesitan guías de altura, ¿no? Y estos guías de altura van a ser pakistaníes. Así que el país ha pedido ayuda a un par de personas, un austríaco y a Jordi Tosas, ni más ni menos. Y Jordi Tosas se ha ofrecido a ir voluntario, altruistamente, pues para elevar el nivel de todos estos guías, ¿no? Y pues está siendo espectacular, imaginaos, ¿no? Es como intentar crear un poco la profesión allí, la profesionalización de todo un sector en todo el mundo de las montañas, y la verdad es que es un trabajo súper interesante y que puede cambiar muchas cosas para mucha gente allí en Pakistán.
Oye, qué interesante. ¿Por qué ellos? ¿Por qué? ¿Cómo consigues meterte en esa movida?
Bueno, pues hombre, Jordi es un tipo que os voy a contar, ¿no?
Me sorprende que de pronto, ¿no?, entre todos los nombres que debe haber, consiga Jordi meterse ahí en el corte.
Bueno,
en
hay
positivo,
varias
lo digo, ¿eh?
Es un gran montañero, es un tipo muy reconocido en el Himalaya, ¿no? Pero sobre todo probablemente es uno de los montañeros que más saben enseñar. Enseñar es un arte noble, ¿no? Muy poca gente sabe enseñar, ¿no? Y enseñar algo tan complejo como ser guía de altura, imaginaos, pues muchísima menos, ¿no? Y él tiene método, tiene expertise en eso, y mucho tras récord de muchos años. O sea, en realidad estamos hablando como de uno de los maestros, de los grandes maestros que hay en el mundo, pues para enseñar a la gente a guiar y a manejar personas en altura y en situaciones complicadas. Así que a mí realmente, entre nosotros, me ha parecido normal, porque si tuviera que elegir a alguien en el mundo para hacer ese trabajo, seguro que pensaría en él.
Qué bueno.
Oye, Carlos, pero te iba a preguntar sobre los sherpas pakistaníes. Ellos ya, digamos que ya han estado trabajando en expediciones, quizá no tienen la experiencia esa de, pues igual, de tratar con el turista directamente, pero sí han estado en hay una parte de ellos que han estado ya en algunas expediciones, pero lo que yo he visto es que era alucinante, era los medios con los que trabajaban, o sea, es decir, que he visto tíos que subían en chanclas.
Claro.
O sea, era impresionante lo de esta gente.
Exactamente, por eso cuando vas a más altura eso ya no vale, ¿no? No vale para esa, para donde van, pero para arriba imposible. A ver, yo en esto hay que entender que las expediciones comerciales están en... Esto es otra cosa, o sea, esto no es alpinismo puro, ¿no? El otro día, me parece que era Jordi Tosas que decía que hay turismo de altura, ¿no? Pero hay turismo de altura y hay alpinismo, ¿no? También decía, y yo lo pienso así, ¿no? Son dos cosas diferentes. Entonces, al final, cuando tú vas a profesionalizar a los guías del turismo de altura, pues no sé, yo no vivía, pero es como imagino lo que pasó en los años 60, cuando venía un extranjero pues al sur de Europa, pues le trataban a lo mejor seguramente de una manera muy diferente a como fue en los 90, ¿no? Donde la gente ya sabía tres idiomas y los autobuses cumplían todas las seguridades. Pues eso es lo que va a hacer Jordi Tosas, ir a profesionalizar a esa gente. O sea, como con mi visión de montañés del mundo, yo estaría encantado de que viniera. Porque muchas veces en estos lugares tan remotos, profesionalizarte es imposible. No es que sea difícil, es que no es posible.
Bueno, pues lo vamos a dejar aquí, que nos quedan 2 minutos para Javier Gregory. Gracias, querido Barrabés.
Sed muy felices.
Hasta luego.
Adiós.
El espacio, la última frontera. Hasta alcanzar lugares donde nadie ha podido llegar.
Querido Javier Gregory, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Muy bien, espero que vosotros también. Yo, si te parece, os voy a hablar del turismo, pero de superaltura, por seguir el nivel. Porque yo os decía que se iba a subastar el pasado sábado el último asiento que queda en la nave de Jeff Bezos, que va a ir al espacio de segunda división el 20 de julio. Y bueno, calculaba que salió con un precio, se subastaba. A nivel internacional, salía con un precio de 4 millones de dólares y yo calculaba que llegaría a 20 millones de dólares y me he quedado corto. Ha pagado un señor o señora 28 millones de dólares.
¿Y no se sabe quién es?
Se coloca en 29 millones de dólares.
Pero qué locura. ¿Pero sabemos viaje, quién es o no?
No, todavía no han querido decir
Igual
para
palmar, porque además por lo que nos dijiste, si falla eso, no han hecho pruebas, igual palma. Paga el 29, paga.
Es un viaje...
Una muerte muy cara.
Es un viaje que dura solo 12 minutos. O sea, desde que va a despegar el cohete, suelta la nave, cae a tierra con un paracaídas.
¿A cuánto te sale el minuto?
12 minutos.
Ahí.
O sea, que el minuto te sale muy caro. Y sobre
Hombre,
todo,
por encima de los 2 millones del minuto.
¿Perdón?
Por encima de los 2 millones del minuto, tío. Si son 12 y son 29...
Pero bueno, yo no es que quiera hacer aquí apología de las películas del oeste, pero aquella película, ¿os acordáis? La muerte tenía un precio, ¿no?
Joder, o sea, pero esta por 29.
La nave no funciona. Bueno, yo creo que suba Jeff Bezos significa que está muy convencido con la tecnología de su empresa, de Blue Origin.
Sí, quita, yo ya voy en el segundo. Deja que suban estos, que yo ya voy en el próximo por si acaso.
Bueno,
no,
es que no digas, solo va a ir él, sino también su hermano. Es decir, que valientes son multimillonarios y también valientes. Y recordaros que, como os dije,
por dinero no
en el 2014, la nave de Ted Branson, que es el gran competidor en el turismo espacial con Jeff Bezos, el de Virgin Galactic, pues en el primer viaje de prueba con dos pilotos, estalló la nave, murió uno de los pilotos y el otro se salvó de milagro saltando con el paracaídas, se salvó de milagro, vamos.
En fin, lo vamos a dejar aquí. Hasta aquí hemos llegado con este Ser Aventureros. Dime.
No, que digo, imagínate que te invitan como periodista y de, oye, necesitamos un periodista que...
No, yo ya les digo, yo voy en el siguiente. No, en el después ya me subo, no hay problema. Que el primero va muy lleno, déjalo.
La entrevista que merece la pena es hacérsela a los herederos.
Claro, a los herederos, por si acaso, a ver cómo. Bueno, lo vamos a dejar aquí. Gracias, Gregory, hasta la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Gracias, José Luis, gracias, Chema, gracias, Ángel. Sed felices.
A mí me gusta salir a la calle.
Suscríbete a Ser Aventureros. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena Ser y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la Ser los sábados a las 6 de la mañana.
Me gusta la vida.
Cadena Ser. La radio.